Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Nosotras las mujeres, ese día nos sentimos muy contentas y tranquilas y un corazón fuerte por ver los muchos de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad.
Ayer nació un caracol, un caracol de guerra, en plena selva madre del sur, con luz de luna llena. Emprende el viaje al amanecer, el caracol, sobre un rayo de luz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, como nos escuchen, donde estén. Estamos de nuevo en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Hoy en este año nuevo 2019 ya estamos regresando a la cabina de la 99.1 Frecuencia Libre. Y pues les mandamos un gran saludo aquí de parte de todo el equipo de Boca de Polen a quien nos está escuchando. Y pues las personas que nos están escuchando son aquí en San Cristóbal de las Casas por la frecuencia libre, la 99.1, la radio ciudadana. También nos están escuchando en Radio Muculum, allá por Occhuc, en Oaxaca, con Radio Namdía, en Mazatlán, Villa de Flores, Radio Jempoj, en Tlahuitoltepec, también en Oaxaca, y en la Sierra Norte de Puebla, nos escuchan por Radio Tzinaca. A todos nuestros enlaces les mandamos un caluroso saludo. Espero que todos los que nos están escuchando se hayan pasado muy feliz año nuevo, que este año nuevo les traiga pues muchas cosas positivas. Y bueno, el tema del día de hoy es 25 años de la insurrección zapatista. Ustedes recuerdan que hace 25 años, el 1 de enero de 1994 se dio una insurrección zapatista. Bueno, hoy hablaremos de eso. Y pues está en los controles técnicos el compañero Manuel Gómez y también está con nosotros una compañera invitada, una amiga que se llama Tere Villalobos. Vamos a pedirle que se presente también.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, de poder participar en el programa. Y saludos a todas y a todos por donde estén.
Gracias, Tere. Tere nos va a acompañar en este programa en el cual hablaremos de la insurrección zapatista a 25 años. Bueno, vamos a tener algunas producciones también para poder tener un poco de qué hablar, porque no somos expertos en el tema, pero haremos el intento de informar. Bueno, en este intento de informar les quiero recordar que el 1 de enero del 94 se dio la insurrección zapatista y se presentaron en el municipio de San Cristóbal, Altamirano, Las Margaritas, en Ocosingo, con acciones militares los zapatistas y desafiando al ejército mexicano en una primera declaración de la Selva Lacandona. También se dieron otras acciones en Occhuc, Huixtán y Chanal, pero en general en todo Chiapas retumbó la tierra con esta insurrección zapatista y también en todo México y en todo el mundo hubo muchos ecos, muchas resonancias de esta lucha zapatista. Y recordemos que Un dato importante es que el 1 de enero de 1994 también entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, y que estaba el presidente en turno de ese entonces, fue Carlos Salinas de Gortari, que firmó un acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, esa mañana nos despertamos con una insurrección zapatista a la par de la entrada del Tratado de Libre Comercio, que abría las puertas al neoliberalismo, que de por sí ya se estaba abriendo desde Miguel de la Madrid o otros presidentes anteriores, que ya estaban haciendo acuerdos comerciales, y en este 94 se concretiza la entrada del neoliberalismo, de este capitalismo, con Carlos Salinas de Gortari y su Tratado de Libre Comercio. Y pues bueno, las acciones de los zapatistas se extendieron por 12 días a lo largo de diferentes puntos en Chiapas. En Rancho Nuevo se dio un enfrentamiento que es el que conocimos aquí en San Cristóbal de las Casas, fue el más cercano, fue el de Rancho Nuevo, donde hay un cuartel militar muy grande. Ahí los zapatistas fueron a declarar la guerra, pero también se dio en otros municipios, como ya les había comentado. Esto duró 12 días hasta que Carlos Salinas de Gortari ordenó un cese al fuego, pero no fue una decisión que él haya tomado porque es buena persona o buen presidente, sino que más bien fue por la presión de la sociedad civil nacional e internacional, que exigió una solución pacífica y una solución pacífica y no armada al conflicto. Entonces yo recuerdo que en ese entonces había miles y miles de personas que salieron a las calles a protestar, a solidarizarse con el movimiento zapatista y pedir que se parara la guerra. Y pues bueno, para esto también está aquí mi compañera Tere, que va a hacer también un recuento de los 25 años de la insurrección zapatista, también desde cómo lo han hecho las mujeres zapatistas. Hablaremos también de la comandanta Ramona y de otras mujeres muy importantes en el movimiento. Pero antes les quiero presentar al artista musical que nos va a acompañar. En la entrada del programa ustedes escucharon unas tonadas de musicales de Eric de Jesús, que es un músico de Chilpancingo, Guerrero. Es cantautor de la música tradicional. Él hace fusiones de boleros, sones, chilena, varios otros ritmos. Y este señor interpreta algo que él llama canto libertario en trova y sones tradicionales. Este señor es muy importante porque hizo una canción dedicada a los caracoles zapatistas, la cual les vamos a presentar en palabras sonoras a continuación.
Nosotras las mujeres ese día nos sentimos muy contenta y tranquila, y un corazón fuerte por ver los muchos de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad.
Nació un caracol, un caracol de guerra, en en plena selva madre del sur, con luz de luna llena. Emprende el viaje al amanecer, el caracol sobre un rayo del día. No lo detiene la noche, ya ves, pasa y nadie lo mira. Una injusticia lo hará padecer, grita un silencio, apuesta solo ver su mejor arma. Es un mar sobre su espalda, donde aguarda con valentía para iniciar al alba. Montañas y el caracol, paso y casaca vienen, serio mirando al frente, va hacia el futuro, ¿quién lo detiene? Trae la muerte un paso atrás de él, muere callado y se oye puesto en pie su mejor arma. De su mar es lo que queda, trae oído atento, sabrás, sigue cantando guerra. Ayer nació un caracol, un caracol, un caracol, un caracol de guerra.
Se han cumplido ya 25 años del levantamiento armado que hizo presente la inconformidad de los pueblos indígenas de Chiapas al exigir el respeto a los derechos humanos, a la vida digna, la salud, educación, justicia, paz y libertad. Durante los festejos que se llevaron a cabo en el Caracol de la Realidad, llamado Madre de los Caracoles del Mar de Nuestros Sueños, se pronunciaron las palabras de la Junta de Buen Gobierno en voz de una mujer comandante que dio la bienvenida a los asistentes.
Un caracol de guerra.
Compañeras y compañeros, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a los responsables locales, a los consejos municipales, sean todos bienvenidos a celebrar con nosotros el 25 aniversario de nuestro levantamiento armado del 1 de enero de 1994, que nos declaramos como Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hoy cumple ya 25 años que estamos en pie de lucha. Somos los más olvidados, marginados, explotados por el sistema capitalista neoliberal.
Durante su intervención, se hizo énfasis en los logros y avances sociales que han sido posibles mediante el trabajo de la Junta de Buen Gobierno.
Hoy, como Junta de Buen Gobierno, decimos que hemos conquistado la libertad de gobernarnos con nuestros pueblos sin pedir permiso a nadie. Hemos decidido formar nuestros gobiernos y nuestros propios reglamentos como pueblos, formando los promotores de salud, promotores de educación, trabajos colectivos, los municipios autónomos y la Junta de Buen Gobierno, aunque no ha sido fácil para nosotros porque no tenemos libros ni manuales para dirigirnos, nos estamos gobernando nosotros mismos.
No lo detiene la noche, ya ves.
También manifestaron su repudio a la clase política, poniendo en claro que seguirán luchando por sus derechos a la autonomía.
Por eso, nosotros como EZLN ya no les creemos, porque son los mismos rateros, asesinos, vendepatria. Les decimos que aquí estamos con nuestra autonomía, resistencia y rebeldía en nuestros territorios zapatistas. Desde la realidad Chiapas, México, 1 de enero del 2019. Junta de Buen Gobierno hacia la esperanza.
Cabe señalar que las mujeres asistentes al encuentro se organizaron para tejerse como red y articular sus luchas contra el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo en todo el mundo. Emitieron una carta abierta de la Red de Resistencia y Rebeldía Antipatriarcal y Anticolonial La Caracola, que entiende al patriarcado como un sistema de dominación, depravación, devastación y muerte que da origen al sistema capitalista. Nunca más una lucha sin nosotras. Con información y audio de radiozapatista.org.
Pasa montañas y el caracol, paso y casaca viene.
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Pues saludos a Arturo Espinosa, que hizo esta cápsula dedicada a lo que pasó en recientemente este 1 de enero del 2019. Estoy haciendo ahorita bolas con las fechas. Es que estamos aquí estudiando con Tere lo que pasó en el 94. Y pues sí, fue el 31 de diciembre de 2018 cuando se dio este pronunciamiento de la Junta de Buen Gobierno en voz de una mujer comandanta de los zapatistas, y la cual después sale una carta abierta de las mujeres en rebeldía y resistencia que más tarde comentaremos. Y bueno, pero Tere, bienvenida al programa de nuevo. Recordemos que los zapatistas surgieron en el 94, pero bueno, se dice que los zapatistas llegaron desde los 80s, cuando llegaron varios guerrilleros, guerrilleras, no sé cómo se llamaban en ese entonces, donde llega Marcos, el comandante Pedro y entre otras personas, llegan a la selva a organizar a la gente para iniciar una guerrilla, y se encuentran con que la gente en la selva y en los altos de Chiapas ya estaba organizada, que eran comunidades indígenas ya organizadas en resistencia, y que les dijeron: espérate tantito, si hacemos la guerra, si hacemos la organización, pero en acuerdo a nosotros, ¿no? Así dijeron los zapatistas en aquel entonces. Y entonces así es como empieza a surgir el movimiento zapatista como ejército zapatista y no como guerrilla, que es el proyecto que traían aquellos que iniciaron el movimiento en los 80s. Y así es como surge entonces el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se entrena en la clandestinidad por más de 10 años para surgir el 1 de enero del 94 bajo el grito de ya basta, que se hizo muy famoso con una primera declaración de la selva Lacandona, que estalló el conflicto armado principalmente en 5 municipios de Chiapas, pero que hizo resonar en todo el mundo. Pero esto tiene un poco de historia más atrás y hubo una... Dentro de la rebelión hubo otra rebelión, Tere. Una rebelión de las mujeres zapatistas, porque se dio también la Ley Revolucionaria de Mujeres Zapatistas. Y yo quiero que Tere nos haga una reseña o que nos platique un poquito acerca de esta ley.
Muchas gracias, Vladi. Bueno, pues a mí me sorprendió mucho. Yo conocí la Ley Revolucionaria de Mujeres por ahí de los inicios del 2000. Me sorprendió mucho cuando supe que la ley había sido promulgada en 1993, antes incluso del levantamiento del EZLN. Esto pues habla de toda la organización y toda la lucha que había ya al interior de las comunidades. Y bueno, esta ley, como sabemos, si la buscamos en internet, ahí está, pues da a todas las mujeres pertenecientes al ejército zapatista, da el derecho pues a decidir sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, decidir con quién casarse, decidir cuántos hijos tener, en qué actividades estar, y da sobre todo el derecho a participar en todas las actividades públicas de las comunidades y de la organización. Cosa que antes de ese tiempo, antes de todo ese proceso organizativo, pues era bastante difícil. Entonces la lucha de las mujeres del EZLN fue, sí, por un lado, en contra de las opresiones, de la explotación de sus pueblos, pero también fue para tener la autonomía de sus propios cuerpos y de sus propias vidas.
Y así es como entonces conocimos también a la comandanta Ramona, que bueno, hace un par de días se cumplieron, bueno, fue en 2006 cuando falleció, y estamos a 12 años, ¿no? De 12 o 13, 13. 13 años que falleció la comandante Ramona por la edad, pero también porque está muy enferma. Y la comandante Ramona también fue un personaje muy importante que nosotros conocimos cuando el zapatismo rompió un cerco militar. ¿Y esto por qué sucedió? Bueno, sucede que, como ustedes saben, en el 94 hubo un diálogo de paz promovido por Samuel Ruiz García, el obispo que era encargado de la diócesis de San Cristóbal, donde reunió a los zapatistas y al gobierno, en representación estaba Camacho Solís. Y en esas fechas conocimos a la comandante Ramona, que llegó también a esos diálogos de paz. Posteriormente ese diálogo se vio afectado porque, bueno, hubo también en ese entonces, mataron a Colosio, al candidato del PRI en aquel entonces, y se vino todo abajo, pero tampoco hubo un seguimiento de parte del gobierno hacia los diálogos San Andrés y lo que estaban pidiendo. Y fue entonces hasta el 95, que fue en febrero del 95, cuando el Ejército Federal, por órdenes de Ernesto Zedillo, que fue el que quedó como presidente en aquel entonces, ordenó la aprehensión del que él nombró como Sebastián Guillén Vicente y toda la camarilla zapatista. Y afortunadamente no lo agarraron, pero sí invadió zonas estratégicas zapatistas en Chiapas. En aquel entonces uno de los lugares importantes era Guadalupe Tepeyac, que es donde se dio este reciente encuentro de comités de apoyo del Consejo Indígena de Gobierno, que a ratito también les platicaremos de qué se trata con Tere. Ahí se dio un encuentro de los zapatistas en el 94, agosto del 94, con la Convención Nacional Democrática, y ahí fue donde el ejército, en febrero del 95, invadió porque estaba en persecución de Marcos, ¿no? De su comandante Marcos en aquel entonces, ahora subcomandante Galeano, y no lo logró encontrar, no lo logró atrapar, estuvo cerca, pero no pudo. Y entonces, posteriormente, meses después, el zapatismo rompe el cerco militar que había impuesto el ejército, y como en aquella invasión del ejército había destruido las instalaciones del Aguascalientes, porque así les nombró en aquel entonces Aguascalientes, recordando aquella convención donde se juntaron villistas y zapatistas en la Convención Nacional Democrática, y Convención Nacional de Aguascalientes, el zapatismo la nombró democrática, fue en Guadalupe Tepeyac, y fue uno de los lugares que invadió el ejército, y que en 95, creo que fue, si no mal recuerdo, en agosto, que el zapatismo rompe el cerco y reaparece en diferentes puntos de Chiapas, en cinco lugares en Chiapas, rompiendo el cerco militar, en Oventic, en La Garrucha, en Roberto Barrios, en Morelia, y al otro me falta, a La Realidad, que son los Aguascalientes que se crean rompiendo el cerco, y posteriormente también se da la salida de la comandanta Ramona hacia la Ciudad de México, en atención también a las enfermedades que tenía, pero también para inaugurar esto que fue Congreso Nacional Indígena, acompañar a los pueblos indígenas en esta lucha. ¿Y qué más, Tere?
Bueno, pues ya que hablamos de la comandanta Ramona, decir que sí, como mencionas, así fue un personaje muy importante para el zapatismo. Yo olvidé mencionar que ella tuvo un papel muy importante justo en la creación de esta Ley Revolucionaria de Mujeres, y bueno, también se dice que fue ella la primera zapatista que fue a la Ciudad de México como tal, como zapatista, en el 95.
Así es, fue un personaje muy importante y que inspiró a muchas mujeres a seguir el zapatismo, y que hoy en día se sigue recordando a la comandanta Ramona. Y bueno, vamos a dar pie a la columna de Gaby López. Tere, te quiero invitar a la columna, pero después de la columna tendremos una cápsula que se llama Rebeldía y Resistencia, que nos va a hablar justamente de los comités de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, que a ratito les vamos a comentar de qué se trata, pero vamos a la columna, y en esta ocasión la columna nos las manda de manera escrita la compañera Gaby, y le voy a dar lectura para después ya seguir con lo de la cápsula de Rebeldía y Resistencia. Bueno, esta columna de Gaby se llama Hasta Siempre, Gracias. En el tránsito por la cotidianidad de la vida tenemos diversos acompañantes que hacen más ameno el viaje, más placentero, que nos brindan su amor, confianza, también algunos regaños y consejos necesarios, sin faltar el compartir de las emociones. Entre esos acompañantes no solo están las personas, también se encuentran las mascotas, parte bella en el caminar para quienes las adoptamos como integrantes de nuestra familia. Sabemos que llegan a estar en nuestros corazones, son importantes y cada día tienen un significado especial a su lado. Tengo en mente y corazón un sinnúmero de experiencias gratas, amorosas, tristes y divertidas con los integrantes de la familia peluda. Como suelo llamar a los perritos, que han pasado a ser parte de la familia del corazón a quienes dedico estas líneas. Y es que no pueden pasar desapercibidos más de una década de compartires juntos, de ladridos, de travesuras, de verles correr en su plenitud, de jugar con ellos, de abrazarlos y hacerles sentir que son importantes en nuestra vida. El compartir se torna más amoroso cuando uno descubre lo nobles y agradecidos que son. Se convierten en compañeros en los diferentes instantes, nos reciben con alegría entre ladridos y movimientos de la cola, sus ojos tornan tristes y los dejamos un rato solos y también saltan de contentos si les damos una recompensa o jugamos con ellos. La vida toma un giro diferente con todo lo que se puede aprender de estos acompañantes, lo que nos enseñan y cómo nos externan el agradecimiento a las muestras de cariño que les damos. Sin embargo, también les llega el ocaso. Y aquí una de las partes más tristes. Cuando su caminar ha sido intenso y ha tocado el momento de partir, es admirable cómo hasta en el último aliento conservan las ganas de continuar andando a nuestro lado y dejándose querer. En este desprendimiento físico de nuestros fieles compañeros, el dolor no puede hacerse de un lado. El amor hacia ellos y a su esencia permanece, así como el agradecimiento por tantas experiencias juntos. Se ha cerrado un ciclo muy importante en la vida de mi familia. El último integrante de la familia peluda ha partido, del andar contento y que siempre se deja apapachar, ha dejado bellos recuerdos y muchas anécdotas. Hasta siempre, mi querido Corcho. Gracias por todo lo que nos brindaste. Sabes que estás en nuestros corazones.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
En el marco de la celebración del 25 aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se llevó a cabo el encuentro de redes de resistencia y rebeldía en las inmediaciones del poblado Guadalupe Tepeyac, municipio autónomo rebelde zapatista, del 26 al 30 de diciembre del 2018. En este sentido, cientos de personas participaron en las mesas de discusión y evaluación del proceso de recolección de firmas para el registro como candidata presidencial de María de Jesús Patricio Martínez Marichu, representante del Consejo Indígena de Gobierno, SIG, e integrante del Consejo Nacional Indígena, CNI. En entrevista para Boca de Polen, Ana Lilia Félix Pichardo, de la Red de Apoyo al SIG de Zacatecas, comparte la importancia de continuar en vinculación posterior a la recolección de firmas en apoyo a Marichuy.
Las afinidades que nos llevaron a caminar juntos en un primer momento para acompañar la convocatoria del CIG en torno al proceso de firmas de Marichuy, nos llevara a repensarnos, los que se quedaron en las redes, de hacia dónde vamos o qué queremos ahora que nos encontramos. Yo creo que era muy clara la convocatoria del CNI de decir el proceso de firmas es simplemente el pretexto de encuentro, Y es un pretexto para la organización. Entonces, ahora que ese pretexto ya fungió su papel, que sigue para las redes, que se continuara así con la solidaridad tanto al Congreso Nacional Indígena como a otras luchas, pero también empezar a articularse propiamente, digamos, en el colectivo a las demandas propias que cada quien tiene. Es, por ejemplo, entender que todos los que nos agrupamos en esta iniciativa es porque sabemos y sentimos que el capitalismo y toda esta serie de despojos se desarrollan no solo en los territorios originarios, sino también en las ciudades, en todos los espacios donde uno cotidianamente se desenvuelve, y que es ahí donde se tiene que estar también luchando, pero no solos, sino que hay que encontrarnos con otros que también están padeciendo la tormenta.
Resultado del encuentro, también surgió una red de mujeres en resistencia y rebeldía.
Entonces, el hecho de estar acá, de discutir, de también que se generen muchos espacios de confluencia, son muy ricos. También mencionar, por ejemplo, que al final en la plenaria, el hecho de que nos sorprendieran las compañeras con, con la declaración de que surge una red en rebeldía y resistencia de mujeres, yo creo que es algo muy valioso, porque se tiene que estar incomodando siempre en todos los espacios para dejar de sentirnos incómodas.
Por su parte, Chel Vega Huitzil, de la Red de Apoyo al SIG Puebla, reconoció el esfuerzo organizativo de los zapatistas para la realización de este encuentro de redes de resistencia y rebeldía.
Es un gesto de compromiso político, pero sobre todo organizativo, es decir, como los compas lo dicen, ¿no? Decir haciendo y predicar con el ejemplo, ¿no? Creo que son nuestras maestras y nuestros maestros, y me gustaría recalcar eso, que los pueblos originarios, al menos desde mi punto de vista, son los que están poniendo ahorita la pauta, ¿no? Llevan más de 520 años en rebeldía y en resistencia, y son culturas vivas que están acá, ¿no? Tienen sus lenguas, tienen su cosmovisión, tienen su propia cultura, su propia forma de interpretar el mundo, tienen otras miradas que tendríamos que nosotros voltear hacia allá y aprender, ¿no? De desnudarnos en ese sentido, de desarmarnos el corazón para ser sanados por ellos, porque lo que están haciendo es, me parece, impresionante e inédito. Pues las compañeras que nos escuchen, pues que sigan que sigan resistiendo, que sigan organizándose, que ese es el motor y la piedra angular de todo esto, es la organización, pero sobre todo también no perder la imaginación y la creatividad para buscar construir otras cosas nuevas, ¿no? Que puedan responder a la guerra de exterminio que el capitalismo global está imponiendo en todas las geografías, ¿no? Y eso, que sigan resistiendo, que habemos aquí compañeras y compañeros y compañeroas también que vinieron de muchas distintas geografías del territorio que llaman México, pero también del mundo.
Por la Red de Comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla.
Pues bueno, regresamos a Palabras Sonoras y les queremos mandar un saludo muy caluroso a todos los que se están conectando a mitad del programa. No se preocupen, aquí el programa queda grabado. Les queremos avisar que después pueden descargar el programa en bocadepolen.org. Y pues bueno, también que nos sigan en frecuencialibre.info. Y recuerden que nos pueden echar una llamadita, mensaje al 967-137-3096. Y bueno, saludos entonces a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando en diferentes puntos, geografías del país y del mundo, gracias al poderoso internet, pero también gracias a los enlaces que tenemos en otros lugares. Bueno, y aquí estamos con Tere platicando acerca de los 25 años del zapatismo. Y pues en esta cobertura pues nos atrevimos a ir al corazón de la selva Lacandona para hacer el reportaje, para hacer la cobertura. De ahí es que salieron estas cápsulas radiofónicas que les hemos presentado y las entrevistas, desde luego. Y ahí fue donde me encontré también con Tere, una querida amiga, también es ciclista. Y porque debo confesarles que nos fuimos a la realidad en bicicleta, ¿verdad? Bueno, esa es otra historia de otro programa que les iré. Luego haremos otro programa de ciclismo, que siempre nos gusta hablar de bicicletas. Y bueno, allá en Guadalupe Tepeyac nos encontramos con Tere, y ella estuvo presente en escuchando a todas estas personas que llegaron a la reunión de comités de apoyo del Consejo Indígena de Gobierno. Recordemos que el Consejo Indígena de Gobierno es esta representación de las comunidades indígenas que representan a su vez también al Congreso Nacional Indígena, que eligieron a Marichuy, María de Jesús Patricio Martínez, quien fue la persona que se registró como candidata a presidenta, pero no se logró porque no se juntaron las firmas correspondientes. Pero entonces todos los comités de apoyo al SIG y a Marichuy se juntaron en Guadalupe Tepeyac del 25 al 26 de diciembre, en alrededor de 700 personas o quizás más, Eran muchas personas que se juntaron en este campamento zapatista para dialogar y ver qué se puede hacer después de toda esta labor de recolección de firmas en apoyo a Marichuy. Y pues muchos de ellos consideran que, pues, que la lucha sigue, ¿no? Que hay muchas cosas por las cuales continuar. Y Tere, ¿cuál ha sido tu impresión? O platícanos cómo te fue allá en este lugar de Guadalupe Tepeyac, en el cual estuviste presente también en esta reunión de comités de apoyo al SIG.
Sí, claro. Pues para mí fue muy interesante participar en las mesas. Algo que yo no tenía considerado era que varios de nosotros y varios de nosotras íbamos como de manera individual, no como redes, no como parte de redes, y aún así en las mesas de trabajo nos dieron un espacio, estuvimos comentando, participando de las preguntas que habían dado los compañeros, y pues estuvo muy interesante la discusión. El objetivo sí era sobre todo hacer un análisis de lo que habían hecho las redes, el estado actual de las redes, el estado actual de los mundos en el que se mueven las redes, pero sobre todo dirigirse mucho hacia el qué sigue, ¿no? Y en ese qué sigue, pues había muchas propuestas, había gente que venía de todas partes de México y había mucha gente de América Latina y de otras partes del mundo. Entonces el qué sigue se movía mucho hacia qué sigue en apoyo al SIG, al STLN, pero también qué sigue en los contextos de cada uno y de cada una.
Pues llegaron muchas gentes de diferentes partes, ¿no? ¿Recuerdas de qué estados de la República llegaron?
Sí, en la mesa en la que yo estuve había gente representante de Querétaro, de Michoacán, de Zacatecas, del Estado de México, de Puebla, de la Ciudad de México, un montón.
Y algo que recuerdes de alguno de ellos, ¿cuál es la lucha en la cual están?
Híjole, sí. Sí, aunque lo que más recuerdo son las pláticas que tuvimos entre las mujeres.
A ver, cuéntame. Sí, porque además se da, perdón que te interrumpa, se da el nacimiento de la Caracola, que es esta red de mujeres en resistencia, que también tenemos la carta abierta. A ver, cuéntanos, ¿cómo sucedió eso?
Así es. Bueno, primero comentar que en las distintas mesas, eran 5 mesas de trabajo, pues había muchas mujeres, habíamos muchas mujeres participando, y pues entre las luchas de cada quien, y también que muchas veníamos del encuentro que se dio en marzo del año pasado, el primer encuentro internacional de mujeres que luchan, pues traíamos muy presente el acuerdo de ese encuentro, que es el acuerdo por vivir, y para nosotras vivir es luchar, como dijeron las compañeras zapatistas en el encuentro de marzo. Entonces traíamos muy presente que la lucha es en contra sí del capitalismo, pero también del patriarcado. Entonces en todas las mesas esa referencia estuvo muy presente, pero sentíamos que teníamos que ir más allá, y así fue que muchas mujeres empezaron a juntarse en horarios fuera de las mesas de trabajo, las cuales eran en horarios de 9 de la mañana a 9 de la noche. Entonces las reuniones de las mujeres eran como, bueno, más bien a 8 de la noche, empezaban a las 9, el primer día acabó como a las 3 de la mañana. Sí. Y al día siguiente algunas le siguieron en la mesa de mujeres que se formó en ese momento, mientras que otras participábamos todavía en las mesas que ya se habían formado antes. Y producto de todo este diálogo fue que se decidió formar la red de rebeldías y resistencias anticoloniales y antipatriarcales, la Caracola, y leer esta carta que tú mencionas, una carta abierta que nos permitieron leer en la plenaria, en el cierre del evento.
Así es, esta traía unas propuestas, ¿no? Ya lo has dicho, luchar contra el sistema patriarcal, colonial, ¿no? Y pero ¿cuáles son los puntos o las propuestas que resaltan en esta carta?
Pues, entre otros es apoyar la continuidad de este tipo de encuentros internacionales de mujeres para seguir luchando contra el patriarcado, como el que se dio en marzo del año pasado. También se habló mucho de sostener acciones directas en contra de los feminicidios y de generar espacios de autodefensa feminista. También es muy importante para la red hacer de la reproducción y el cuidado de la vida un trabajo colectivo, y también que haya espacios de construcción y de construcción de masculinidades que sean integrados y sostenidos por los hombres, porque ese fue un punto que se habló mucho en las mesas, que la lucha contra el patriarcado no es solo de las mujeres, sino que es de todos y todas.
Eso está interesante, porque cuéntanos, ¿cómo fue esa reflexión y de incluir a los hombres? Bueno, que la lucha no solo es de hombres, bueno, es que eso es una lucha conjunta, ¿no? ¿Cómo fue esa reflexión?
Pues la reflexión es que en ocasiones, cuando se habla del patriarcado o de la lucha en contra del patriarcado, en ciertos espacios se piensa, y de hecho se decía mucho, se ponía como en el mismo plano, así, la lucha contra el patriarcado o el problema de las mujeres. Entonces se confunde mucho el patriarcado, que es un sistema de dominación general, de dominación del hombre, no solo hacia las mujeres, sino hacia otros hombres, hacia la naturaleza y hacia la diferencia en general, se confunde con que es solo un problema de la violencia hacia las mujeres.
O sea, sí, es algo interesante, porque la lucha contra el patriarcado no solamente le compete a la mujer, sino que le compete al hombre y a la mujer. Es una lucha que se hace en conjunto, en colectivo, contra este patriarcado, este sistema capitalista patriarcal. Eso es interesante, entonces, en este reconocimiento de una lucha conjunta de hombres y mujeres contra el patriarcado. Y bueno, ¿algo más que quieras contarnos de este viaje a la realidad, mi querida Tere, que estuviste ahí? También estuviste en el aniversario zapatista, donde también hubo participación de muchas mujeres, ¿no? También hubo mujeres milicianas presentes del zapatismo. Hubo un gran despliegue, ¿no? Más de 5,000 milicianos zapatistas, en la que también participaron muchas mujeres.
Así es, pues, bueno, solo decir que sí, pues el gusto de haber compartido con varios hombres y mujeres el encuentro y también el aniversario. Creo que hubo una sensación general de que hay mucho trabajo por hacer, y pues a través de la red La Caracola estamos también empezando a proyectar varias acciones, pero sé que todas las redes y todas las personas que estaban ahí presentes están muy dispuestos a hacer la chamba que nos tocan.
Así es, pues bueno, te quiero invitar a escuchar una canción que se llama Desinformémonos, de este músico guerrerense, Eric de Jesús, que nos acompaña el día de hoy en este programa.
Que no me crea lo que me cuenten, no, no se moleste. Que el pueblo lucha y no son excusas, no, sino deberes. Lo que me digan no tendrá ciencia, no, sus medias verdades. No saben del llano ni de lucha, no, ni comunidades. Niños, niñas, obreros, artistas, no, campesinos, migrantes, de estudiantes y de mujeres, no, de labores sexuales. Levanta ya tu realidad de tu palabra sin remiendo, que llegue a todo rincón, que crezca en todo su eco. Ven al esfuerzo de corazón, creciendo la revolución, que si me informan no me creo que soy la desinformación. Si me informan no me creo que soy la desinformación, la desinformación. Desinformémonos, crea una voz para tu boca, sí. Desinformémonos, divinidad que nadie la toca, sí. Desinformémonos, virtual espacio para usted, señor. Desinformémonos, razón abajo, izquierda, dirección. Desinformémonos, que el pueblo diga su destino, diga su historia, su camino. horizonte que abajo miramos, donde sin duda nos reflejamos. Si usted quiere la verdad de hablar del quién, del dónde y cuándo, desinformémonos en lucha, ven a tu espacio comunitario. Desinformémonos en lucha, ven a tu espacio comunitario.
Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante, y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Pues regresamos a Palabras Sonoras aquí en su Radio Ciudadana, la 99.1 Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas. Gracias a todos los que nos han estado escuchando, les mandamos un saludo. Tere, ¿quieres mandar algún saludo?
Sí, quiero mandar saludos a Rosa, a Rocío, a Gaby, a todas las compas de las colectivas en San Cristóbal, y a Elena, Rocío, Yasuli y a las compas de La Caracola.
También quiero mandar un saludo muy afectivo a los amigos de Rueda Libre San Cristóbal, que son los compas que salen en bicicleta todos los martes, o sea, hoy a las 8:30 aquí en la Plaza Catedral de San Cristóbal de las Casas. Hagan sus rodadas también allá en las comunidades donde se escuchan, para que convivan en bicicleta. Y bueno, ya para ir cerrando el programa, les queremos platicar acerca de que en este 25 aniversario de la insurrección zapatista se hizo un homenaje a Pedro, al subcomandante Pedro. ¿Quién fue el subcomandante Pedro, Tere? El subcomandante Pedro fue uno de los iniciadores del movimiento zapatista, que llegó junto con el con el que ahora es subcomandante insurgente Galeano, que llegó, pues bueno, en los 80s a Chiapas, y que se estuvo preparando junto con las comunidades indígenas chiapanecas para hacer esta insurrección armada el 1 de enero del 94. El subcomandante insurgente Pedro es una persona que pereció en el combate el 1 de enero de 1994 en Margaritas, la comunidad del municipio de Las Margaritas, que queda muy cerca también de Guadalupe Tepeyac y de la realidad, cerca del corazón de la selva Lacandona. Ahí fue donde pereció el subcomandante insurgente Pedro, pues por en un ataque con en esta guerra que duró 12 días, una guerra armada con balas y bombas, que fue en Chiapas, ¿no? Entonces, este 25 aniversario del zapatismo, pues se podían apreciar muchos carteles grandes, espectaculares, hechos a manera de mural, donde venía la imagen del comandante insurgente Pedro acompañado de milicianos. Eso eran unas imágenes que estaban ahí en la comunidad de la realidad, donde es la sede de la Junta o el Gobierno, el camino hacia Nuestra Esperanza, si no mal recuerdo el nombre. Y ahí estaba unos grandes espectaculares que decían: subcomandante insurgente Pedro sí cumplió. Yo creo que se refieren, ¿a qué se refieren, Tere, cuando dicen sí cumplió? Porque yo tengo duda.
Yo también tenía la duda, y yo pienso que se refieren a justo a todo el trabajo que él hizo con las comunidades, y pues al honrar y estar orgullosos de su lucha, ¿no? Durante el evento también se le hicieron pues canciones, poemas, algunas obras de teatro en homenaje a él y a todo lo que hizo por el ejército zapatista.
Así es, hubo mucha música. Cuando fue el aniversario de los 31 de diciembre de los 25 años del zapatismo, en esa noche hubo eventos culturales organizados por los zapatistas, por las juventudes zapatistas, y todo era música dedicada a su comandante insurgente Pedro, poesía dedicada a Pedro, obras de teatro dedicadas a Pedro. Entonces todo el tiempo era el subcomandante insurgente Pedro, homenaje a él, y pues se ve que todas las y los zapatistas le tienen un gran conocimiento de quién fue el subcomandante insurgente Pedro, ¿no? Fue un homenaje muy muy espectacular, diría yo, ¿no? Porque fue más de 2-3 horas en las que no paraba la música, los grupos musicales zapatistas de diferentes géneros, desde rancheros, boleros, corridos dedicados a Pedro, pero también poesías en nombre, niños llegaban a cartas al subcomandante insurgente Pedro, y que todo se dedicó a eso, ¿no? Y pues bueno, esa fue una de las actividades culturales en la realidad Chiapas. Pues bueno, a manera de cierre, Tere, ¿qué te deja este encuentro de comités de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno y, por supuesto, a Marichuy y al Congreso Nacional Indígena?
A mí me deja esta inquietud y este compromiso de seguir trabajando, sí, en nuestros propios espacios, pero también reafirmar siempre el apoyo al SIG, al CNI y al STLN.
Pues así, recordemos que desde el 94 la lucha de los zapatistas ya es civil y pacífica también. Recordemos que desde enero del 94 la sociedad civil se pronunció apoyando al zapatismo, pero también pidiendo una salida política, una salida pacífica. Hemos visto a lo largo de los años que los zapatistas han sido consecuentes con esto, no han hecho una movilización armada hasta la fecha, no han hecho ningún ataque militar hacia el ejército, vaya, o hacia alguna representación militar del gobierno. Y es algo también de reconocérseles que no han hecho esto, sino que ha sido todo por la vía pacífica. También recordemos que queda pendiente los acuerdos de San Andrés, que es una, también no hablamos hoy de esto en este programa, pero los acuerdos de San Andrés fue un acuerdo que hizo el gobierno federal y por medio de la Comisión de Concordia y Pacificación y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue en el 96, 96, que hicieron este primer borrador de acuerdos de San Andrés, el cual tenía que ser aprobada por el Congreso, hablando de los legisladores y los senadores, pero ellos no la aprobaron, hicieron unos acuerdos de San Andrés que no respetan el espíritu de los acuerdos originales y que actualmente se sigue luchando por eso. ¿Así es, Tere?
Así es.
Pues bueno, pues gracias a Manuel Gómez que nos acompañó en este programa de 25 años de la insurrección zapatista, y pues nos vemos el próximo programa de Palabras Sonoras.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó
Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.